Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, queridas amigas? ¿Cómo están? Un nuevo encuentro y una nueva oportunidad de conversar con ustedes y que ustedes nos reciban allí en el receptor, en esta radio de siempre, para, bueno, poder disfrutar de un tiempo para la mujer. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Bienvenidas, queridas amigas. Un placer compartir un nuevo programa, un nuevo Entre Amigas, que más que un nombre define al programa, Por eso estamos muy contentas de comenzar esta media hora con ustedes.
Y si hará falta un espacio para las mujeres, para hablar de nuestras cosas, de temas que nos preocupan, y también de todas estas cosas, secretitos para la casa también, ¿no? Que muchas veces somos, bueno, las amas de casa, las que tienen que crear algo cuando falta el dinero, hay que igual tener creatividad y hacer algo especial para la familia. Bueno, tantos roles cumple la mujer hoy día y bueno, tratamos de hacer algún tipo de aporte con este programa.
Así es, por eso tenemos hoy un ingrediente dulce, se llama bizcochitos de manga. Así se llama esta receta que vamos a compartir para hacer algo dulce, para recibir precisamente, amigos, bueno, tener algo pronto para disfrutar en una linda tarde de conversación con un té. Necesitamos 6 huevos y tenemos que separar de estos 6 huevos las yemas de la clara. También necesitamos 150 gramos de azúcar molida, 60 gramos de harina tamizada con 60 gramos de maicena, 60 de harina, 60 de maicena, ¿eh? Y también necesita una cucharadita de esencia de vainilla a gusto, nada más. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, batimos las yemas con el azúcar hasta que esté bien espumoso y agregamos la esencia de vainilla y vamos mezclando. Le agregamos entonces la harina, luego las claras batidas a punto de nieve y vamos uniendo todo con cuidado para que no se baje el punto, para que siga quedando espumoso. Entonces, colocamos en una manga con boquilla grande, tiene que ser una boquilla lisa, y hacemos figuras sobre una placa bien enmantecada y ligeramente enharinada con la forma que ustedes quieran o la capacidad de ahí puede entrar, bueno, si tienen hijos, a jugar con ellos, a ver qué forma quieren y ustedes la hacen. Y esto lo llevan al horno, a un horno fuerte, hasta apenas dorarlas. Entonces las retiramos con una espátula plana de metal y las dejamos enfriar sobre una rejilla. Entonces las podemos servir o guardarlas en una lata, en un lugar fresco, y nos va a durar más tiempo estos bizcochitos de manga.
Qué rica receta base, ¿no? Para hacerlo, como vos decís, con diferentes formas y se pueden utilizar en diferentes momentos, ¿no? Claro. Como vos decís, días del niño, días de Navidad, en los cuales se le hace un decorado más navideño.
Exacto.
Para cumpleaños, yo qué sé, para diferentes momentos, para los chicos con algún decorado infantil o si no, como vos decís, para invitar a alguien a tomar el té con una presencia más sobria, ¿no?
Exacto, le podemos agregar o chocolate o alguna decoración también especial como coco, bueno, alguna cosa en particular para que queden más ricos y más lindos a la vista.
Especiales, la verdad me gustó mucho tu receta del día de hoy.
Bueno, me alegro mucho, Sandra.
Vamos a ver si nos gusta la música del día de hoy, porque siempre hay algo especial también para que nuestras amigas se deleiten y terminen de anotar, porque me las imagino apuraditas anotando todo y mientras escuchamos este tema musical, terminen de anotar con tranquilidad esa receta. Continuamos, venimos de esta pausa musical que, bueno, nos ha dado un momento para reflexionar y, bueno, estamos a punto de recibir nuestra invitada, Natalia.
Así es, una amiga que ya tuvimos en un programa anterior, pero que ahora queremos escuchar, seguir escuchando porque nos interesa hablar de muchos temas en Entre Amigas. La variedad ha sido vasta a lo largo de estos años y nos gusta mucho también las historias que nuestras amigas tienen para contar. No son mujeres tal vez excepcionales que hayan descubierto algo muy importante o que hayan hecho algo fundamental o trascendente para la humanidad, pero sí hicieron algo por su vida, sí tuvieron un cambio que vale la pena compartir con otras amigas que tal vez estén pasando por un momento difícil y esto les pueda servir de ejemplo, como nos sirvió a nosotras también.
Un cambio que es una oportunidad que Dios da, por eso queremos recordar un texto que está en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17 dice: «Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo». Qué lindo, ¿no? Tener una nueva oportunidad de vivir.
¿Y cuánta gente clama por una segunda oportunidad? En diferentes aspectos de la vida, sin saber que la tienen y que la tienen tan cerca. A veces lo que falta es valentía para encarar este cambio. Muchas veces falta eso.
Y valentía se le tenemos que pedir al Señor, quien promete que nos va a dar muchas cosas, además de valentía. Y eso dice un texto que está aquí en la Biblia Devocional para la Mujer. Dice: «Concédeme, Señor, el don de la valentía, para que pueda andar libre y tranquila por la senda de la vida, haciendo mi trabajo de cada día con ánimo. Concédeme el don de la sonrisa, para que pueda sonreír y ver el aspecto alegre y favorable de la vida, y pueda ayudar a mis semejantes a verlo también. Concédeme el don de la armonía, para que pueda vivir en amistad y buena correspondencia con los demás, y para que pueda tratarlos como quiera que me traten a mí. Concédeme el don de la lealtad, para que pueda vivir conforme a la fe más grande que mi corazón conoce, y así pueda honrarte y glorificarte con mis actos. Concédeme el don de la paciencia, para que pueda tolerar las faltas de los demás, y para que ellos toleren las mías. Concédeme el don de un corazón comprensivo, para que pueda ser bondadosa y cooperativa, y para que pueda comprender los motivos y deseos de los demás. Concédeme el convencimiento de que el amor es el cumplimiento de la ley, para que pueda así practicar el mandamiento del Maestro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Concédeme el don de la fe en ti, para saber que todas las cosas que te he pedido me serán concedidas en los días por venir y por siempre. Concédeme, Señor, el don de la unidad. Quiero ser una con mis hermanas, como tú y el Padre son uno». Queridas amigas, bueno, una nueva entrevista, un nuevo tiempo para recibir invitados aquí en el programa. Y en este caso, nuevamente, hemos invitado a Liliana García, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy con mucho gusto de compartir este programa entre amigas.
Y fue muy lindo tenerte la otra vez, donde pudiste contar, bueno, toda esa experiencia, sin duda impactante, que, bueno, viviste, y ya te digo, no hace tanto tiempo atrás, porque 3 años no es tanto, el tiempo pasa volando, pero decíamos con una nueva vida, diferente es ahora tu nueva forma de vivir con este Dios vivo que nos contabas.
Realmente que es así, bueno, para gloria del Señor, digo, no, como decíamos, no, nuestra vida ha cambiado, hemos tenido un nuevo nacimiento, porque realmente lo sentimos así, y de hoy en más vivimos para el Señor y poder llevar a tantos la palabra del Señor, ¿no? Que eso sí que es vida, ¿no?
Y contame un poquito de esta vida que estás llevando ahora. Nos contabas que sos casada, ¿cómo está compuesta tu familia?
Bueno, mi esposo, él es oficial de la policía, está estos próximos meses por al retiro de su jubilación. Y bueno, el oficial de policía, como decía, trabaja en la jefatura de Mercedes, y yo trabajo en INAU, una dependencia del Estado, donde trabajo con niños. Este es un internado mixto, y bueno, ahí desarrollo mi docencia con ellos, y bueno, tenemos 2 hijos, Claudia de 29 y Nacho de 21, y tenemos una nieta, Florencia, de 8 años.
Ahí está. Y tú me decías que también ustedes fueron un soporte fundamental en la vida de Hugo, el sobrino que les habló de este Dios vivo, ¿no?
Sí.
Lo criaron o lo ayudaron a criar.
Con Hugo también pudimos compartir en su niñez también y situaciones especiales que él vivió. Y bueno, también lo veíamos camino a la iglesia con su guitarra al hombro y bueno, lo aconsejábamos de que siguiera, de que ahí iba a encontrar realmente lo que él buscaba, ese sí, cariño. Y
sin saber, sin saber que ahí fueron ustedes quienes encontraron también lo que buscaban, ¿no?
A tantos años sin saber, sí. Y bueno, también eso da motivo de regocijo, digo, porque desde aquel entonces el Señor no nos apartó de Hugo, siempre seguimos viéndole y bueno, el Señor tenía sin duda sus propósitos y sus tiempos de espera y solamente Él se reserva el derecho de cambiar nuestros caminos. Muchas veces pensamos que vamos por el correcto, pero Él los desvía un poco para que vayamos más a Él.
Uh-huh. Muy bien, contame esa experiencia. Decís que trabajás en un instituto del Estado con niños. ¿Cómo es este lugar?
Bueno, esto es un internado, es un hogar mixto de niños de 5 a 12 años, donde su problemática justamente llegan a la internación en ese hogar, digamos, habiendo partido de haber agotado los recursos de sacárselo a su familia, si son por el juez, o muchas veces son traídos por su propia familia. Son niños abandonados, bueno, ese despegue de su familia ya es el primer abandono, por lo tanto son niños que demandan más que nada el afecto, ¿verdad? Y muchos niños últimamente están llegando con muchos malos tratos, violaciones y abandonos físicos, ¿verdad? Y bueno, nosotros cumplimos con el rol de ampararlos, de contenerlos, de educarlos, y muchas veces pasamos a ser sus mamás espirituales, y bueno, compartimos una tarea muy linda, porque poder tratar con estos niños tan vulnerables, niños, digo, que llegan tan maltratados, es una gran experiencia, un gran desafío, y bueno, también el Señor me ha cambiado en esto, porque hace 10 años que estoy en esto y estos 3 últimos años lo he podido vivir de otra manera, una manera muy especial, donde la palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla tanto de los niños, de que los dejemos llegar a Él, que los amas, y bueno, y si bien no podemos hacer la parte de hablarle directamente, pero sí podemos tener lindos encuentros con esos niños, darle una esperanza, ¿verdad?, que como dice la palabra del Señor, que aunque tu padre te abandone, yo no te voy a abandonar. Entonces ellos están muy aferrados también a esa esperanza que uno debe, ¿verdad?, de otra óptica, de cristiano, puede tener otro tipo de sensibilidad con ellos, digo, y bueno, hacer el trabajo mejor de lo que lo veníamos haciendo, pensando en que también esos chicos son del Señor.
¿Cuántos chicos hay en el hogar?
En este momento hay 20 niños.
¿Y tu tarea allí específicamente cuál es?
Y bueno, prácticamente la tarea de educador no la podemos realizar por falta de personal, ¿verdad? O sea, yo tengo un turno de 6 a 14 donde hago de todo. Si hay que cocinar, hay que cocinar. Si hay que lavar, hay que lavar. Si hay que atenderlos, llevarlos al médico, en fin. Estamos trabajando mal, porque no estamos haciendo nuestra tarea como deseamos y el niño no está recibiendo lo que debe recibir en una institución que es pública, ¿verdad?, que es del Estado. Estamos en una situación, muchas veces los hogares de niños con más edad, de los adolescentes, trabajando a riesgo, porque si bien en el hogar que yo estoy de 5 a 12 años, recién se están viendo los chicos de 12 años que ya ingresan por otro tipo de problemática que no es que no es la familiar, digamos, o sea, todo parte de la base familiar, pero ya hay niños que en situación de calle con otra problemática como son las drogas, ¿verdad?, tan de actualidad, lamentablemente. Y bueno, se ven las carencias humanas y por lo tanto el niño no está recibiendo lo que debe recibir de una persona que se ha preparado para trabajar con ese tipo de niño, no está dando su potencial, ¿verdad? No se están llevando a cabo los proyectos de hogar porque falta de personal.
Bueno, muy bien, vamos a seguir conversando con Liliana sobre su experiencia de vida allí en el hogar, en esa ciudad donde ella vive, en Mercedes, así se llama la ciudad, y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre estas problemáticas en el Uruguay. ¿Qué pasa con la familia uruguaya? ¿Y qué pasa con estos niños abandonados? Ya volvemos.
A esos niños que mendigan por las calles, yo les quiero cantar esta canción. Yo les quiero decir que los amamos y queremos impartirles nuestro amor. Cristo dijo que los niños son de Dios, que debemos de ser como ellos son, cariñosos y sinceros, sin malicia y siempre buenos. Dios bendiga a todos esos niños hoy. Jesús los ama así, Jesús los ama, y en esta Navidad.
Continuamos, amigas, en nuestro programa Entre Amigas, justamente, es como se llama, y estamos hablando con Liliana García, educadora social del INAU. INAU es el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, un organismo del Estado que se ocupa justamente de cuidar la niñez abandonada o con diferentes situaciones de vulnerabilidad. Liliana, nos contabas acerca de las situaciones de estos niños de 5 a 12 años. Hay diferentes situaciones, decías tú, por la cual llegan ahí, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Cuáles son las más frecuentes en nuestro país y quizás tú conozcas también de otros países?
Bueno, la realidad, digo, de Uruguay, más o menos, nos enteramos el boca a boca, ¿verdad?, por los compañeros de los distintos hogares de todo el país, donde a veces intercambiamos telefónicamente o estamos en algún proyecto, digo, como es el caso de las drogas, ¿verdad? Pero la mayoría de los niños que entran en es por malos tratos, ¿verdad? Abuso sexual. Y ya los adolescentes pasan más por el tema del hurto que conlleva eso al consumo de drogas, ¿verdad? Hurtan justamente para poder consumir la droga, ¿verdad? Y los casos que se han dado más frecuentes, mismo en mi ciudad, digo, últimamente han habido hasta copamientos por menores, cosas que hace un tiempo atrás no se veían, pero están siendo casi mensualmente, están habiendo, digo. Y bueno, el gran flagelo en nuestra sociedad es la droga. Ya no es aquella droga que era el cigarrillo o el alcohol. Cuando empezamos a hacer nuestras primeras investigaciones con un grupo, una ONG que yo conformo en la ciudad de Mercedes, ¿verdad? Pudimos sondear un poco en los establecimientos donde estudian y, bueno, el chiquilín tomaba o fumaba. Ahora ya no te dice consumo alcohol, sino que consumo drogas. Y la droga, bueno, pasa desde el cigarrillo, del porro famoso, hasta la marihuana y, bueno, ahora como reciente, la pasta base, ¿verdad? Y todo aquello que es lo realizado por aquel que menos tiene, ¿verdad?, que inventa cualquier cosa, desde romper un tubo de la luz del ornato público para sacarle no sé qué, ¿verdad?, para drogarse, digo, y cosas que tú te quedas helado de cómo se las ingenian para llegar a esos estados de euforias que ellos llaman, que son tan agradables, pero que son tan dañinos, porque tú conversas con un chico que se droga y que lo hacen por el hambre, que no sienten hambre, bueno, que se sienten mejor en ese estado, pero sabemos que a medida que van avanzando en eso, los riesgos que corren de muerte, ¿verdad?
Realmente situaciones muy peligrosas para jovencitos tan chiquitos, ¿no? Porque estamos hablando de 5 a 12 años, son niños nada más. Y bueno, habría que ver cómo es que se inician, digamos, en el consumo de las sustancias. Pero bueno, nosotros vamos a una pausa nueva musical, digamos, y enseguida venimos porque te quiero preguntar qué experiencia te acordás cuando compartís del Señor Jesucristo de alguna manera, ¿verdad? A través de tu cariño, de tu forma de ser, o que ellos sepan que sos cristiana, y qué respuestas de los chicos.
Por siempre estará.
Seguimos, amigas. Estamos en Entre Amigas entrevistando a Liliana García, quien es educadora social del Instituto del Niño y el Adolescente en Uruguay. Y nos hablabas de esta situación tan triste de los chicos consumidores de drogas y también aquellos abandonados por sus padres en diferentes situaciones, ¿verdad?, que terminan internados. Ahora, me imagino, Liliana, que con esta experiencia linda que nos has contado de tu cambio de vida, encontrar un Dios vivo, de alguna manera encontrarás la forma de comunicarles a ellos que hay una esperanza, que no recurren a las drogas, que hay otra forma de vivir.
Sí, así es. El Señor también obra milagros, siempre digo, y en mi trabajo realmente que es una necesidad casi a diario, digamos, por no decirlo, es a diario. Que a veces uno dice, si pudiéramos llevar a todos esos niños realmente como deberíamos el Evangelio, serían niños distintos cuando salen de ahí, porque esos niños tenemos que rescatarlos, ¿verdad?, para devolverlos a esta sociedad de donde pertenecen. Y lamentablemente a veces nuestro trabajo no alcanza para que ellos regresen como deseamos, ¿verdad?, que sean niños de bien, que puedan seguir estudiando, que puedan seguir. La mayoría de las niñas terminan embarazadas en su juventud, y sin esperanza. Entonces, muchas veces he tenido la posibilidad, digo, de hablar con niños, digo, y hablarles de otra forma, ¿verdad?, de decirles que hay una esperanza, que porque lamentablemente, digo, muchos de los niños que van ahí por abandono, digo, es un abandono permanente, pasan años sin ser visitados por sus familiares, olvidados, y hay momentos donde el niño viene, regresa de la escuela, ¿verdad?, con una cartita para la mamá, para el papá, el día del abuelo. Y son momentos, digo, que mientras la sociedad está metida, ¿no?, en todo lo que es el agasajo a sus padres, estos niños muchas veces, aunque reciben de la sociedad regalos, ¿verdad?, pero les falta aquello que realmente ellos desearían, que es, en un caso, el día de la madre, su madre, o por qué no en una Navidad, que fue un caso que me pasó, quedarme una Navidad, esta Navidad pasada, quedarme con 8 niños que no fueron sacados por nadie, ¿verdad? Y bueno, tuvimos que pasar esa Navidad tan distinta, pero a la vez tan tan hermosa, que el Señor nos regaló para que pudiéramos hablarles de Él. Y fue así que llegó la medianoche, ¿verdad? Estábamos repleta la mesa de todo lo lindo que se pone, ¿verdad?, en la mesa, pero ver eso, me acompañó mi esposo, y pedí autorización para que él estuviera conmigo esa noche, y ver esos rostros, esos niños tan tristes, esa mirada tan callada que te decía tantas cosas, mientras se sentían las bombas y el festejo afuera. Y bueno, nosotros estábamos ahí, celebrando como cristianos, ¿verdad?, ese nacimiento y esa adoración al niño Jesús, así que nos pudimos ir hasta el pesebre que habían armado los niños, y pudimos ver al Señor Jesús tapado completamente, y nos llamó la atención y preguntamos por qué estaba tapado el Señor Jesús. ¿Quién tapó?, dije yo, al niño Jesús, que hoy nace, no tiene que estar tapado. Entonces una de las niñas me dijo, yo lo tapé, dice, porque si yo no estoy feliz, él tampoco va a estar feliz, me dijo. Entonces era un niñito Jesús que habían hecho de yeso, y cuando lo destapamos estaba quebrada su cabeza. Uh-huh. Entonces le digo, pero me arrodillé ahí, le digo yo, pero vamos a curarlo. Dice, no lo toque porque está enfermo, me dijo. Entonces, pero vamos a curarlo, porque nosotros sabemos cómo curarlo. Entonces yo empecé ahí a acomodarle un poquito el cuerpo, y entre todos, otros se lamentaban, ay, ¿por qué lo hiciste? Esa niña estaba tan herida, ella se sentía así. Así se sentía ella, lastimada, herida.
Quebrada,
sola. Entonces pudimos hablarle, sentados ahí, pudimos sentarnos, abandonar lo que estábamos por cenar, ¿verdad?, y sentarnos alrededor de ese Jesús quebrado y poder hablarle realmente, arriesgando muchas cosas, porque no podemos hablar de, ¿verdad?, de la palabra del Señor, pero el Señor quería realmente que esos niños esa noche supieran qué significaba para ellos. Y bueno, pudimos hablar de su nacimiento, y esa niña pudo comprender que tiene una esperanza, que esa esperanza se la va a dar Dios. Y hoy por hoy es una niña de una problemática muy difícil, pero no se olvida de ese Dios, de esa promesa que tiene Dios, que aunque tu padre te haya abandonado, yo no te abandonaré. Y entonces aún hoy la tenemos en el hogar y siempre se recuerda lo que hizo y muchas veces se siente mal por lo que hizo, pero sabe que Dios la perdonó, sabe que el Señor está con ella y bueno, podemos tener algunas oraciones y mi trabajo se ha hecho más llevadero porque es un trabajo donde tú dejas todo de ti, tu parte mental, tu sentimiento, tu todo, porque son niños y es tan triste ver que niños tan chiquitos estén sufriendo atrocidades, ¿verdad? Y también poder ver que cómo se está moviendo el mundo sin Dios, ¿verdad? Que cada vez hay más dureza en los corazones, los padres, cada vez es más difícil rescatarlos. Y bueno, el quebrantamiento ese que fijan, que los sigue de por vida muchos de esos niños. Y bueno, y con la esperanza de orar. Siempre estamos orando por esos niños, ¿verdad? Y para que el Señor toque los corazones de esos padres también. Y bueno, para mí la tarea en estos 3 años ha cambiado muchísimo mi forma de ver, de pensar. Y sobre todo poder llevarles de a poco, ¿verdad?, el Evangelio. Y bueno, son experiencias que uno los marcan y que se dan. Siempre hay un momento para poder dar esperanza a otro.
Muy lindo lo que contás, porque acerca una esperanza a cada uno de estos niños que tiene una vida desesperanzada justamente, pero también es la situación de cada uno de los que nos rodea, que como cristianos podamos llegar con este mensaje y contar lo que Dios hizo en nosotros, ¿no? Porque eso fue, estábamos perdidos y Dios llegó y nos rescató y nos dio una nueva forma de vivir. Muchas gracias, Liliana, porque fue muy lindo conversar con vos estos 2 programas y bueno, y te seguimos invitando para otra oportunidad que quieras venir, cómo no, siempre están las puertas abiertas.
Bueno, yo quería dejar por último lo que dice acá en San Juan 14:4, ¿verdad? Y dice que ha sido uno de mis, siempre de que acepté el Señor, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo? Pues si podemos saber el camino. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y qué lindo saber que hay un camino que nos lleva directamente al Señor, ¿verdad? Y que está, el camino está, debemos encontrarlo porque lo tenemos muchas veces frente a nuestros ojos y nos desviamos. Pero que la esperanza está y el Señor está golpeando de continuo, tenemos que saber escuchar y permitirle que entre en nuestros corazones.
Esperemos que así sea.
Gracias.
Muy bien, queridas amigas, ya nos tenemos que despedir, pero les animamos a que si quieren comunicarse con nosotras, contarnos su experiencia, si quieren preguntar algo, por supuesto estamos a sus órdenes. Recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden hacerlo de forma electrónica a esta dirección entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Así que, amigas, será hasta el próximo encuentro. Que Dios las bendiga.